Radio Tamaraceite, Onda Parroquial. Tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph.
El 12 de febrero de 1809 nació un hombre que marcaría un antes y un después en la historia de la biología. El hombre que supo explicar las leyes naturales que gobernaban el misterio de los misterios, el cambio y evolución de los seres vivos. Este Newton de la brizna de hierba que descubrió lo que Kant creyó imposible conocer se llamaba Charles Darwin. Darwin se crió en un ambiente burgués, victoriano, junto a sus 5 hermanos en Shrewsbury, al oeste de Inglaterra. Su padre fue Robert Waring Darwin, un médico que vivió holgadamente gracias a su profesión, lo que garantizó que sus hijos pudieran tener una vida cómoda y segura. Charles siempre sintió por su padre un enorme respeto y devoción. Erasmus Darwin, abuelo paterno, fue un científico brillante que destacó en varios campos. Erasmus escribió el libro Zoonomía, en el que, anticipándose a Lamarck, ya hablaba de aspectos relacionados con la transformación de los seres vivos y la transmisión de caracteres adquiridos, de padres a hijos. Curiosamente, más de medio siglo después, su nieto continuaría el camino de explicar las leyes naturales de la vida. La niñez de Darwin transcurrió con tranquilidad hasta que, desgraciadamente, su madre, Susanna Wedgwood, murió. Al margen de este hecho, poco hay que destacar en la infancia de un niño bastante corriente al que, como es lógico, no le gustaba mucho la escuela. Prefería divertirse en actividades como la caza. Además, el pequeño Charles parecía interesarse un poco por la ciencia. A muy temprana edad empieza a coleccionar insectos y plantas y con su hermano Erasmus monta un laboratorio en el cobertizo de su casa donde hace experimentos de química. Escucharemos a continuación a José Manuel Sánchez Rom, catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Madrid.
La niñez de Darwin no representó en general demasiado para su futura carrera como científico. De hecho, la inclinación de Darwin por la ciencia es algo que va brotando. Lo que sí se puede decir es que el hecho de pertenecer a una familia muy acomodada, procedía tanto por la rama materna como por la paterna de la descendiente de la famosa dinastía Wedgwood, los ceramistas, del disponer de medios económicos suficientes para no trabajar, no trabajó en toda su vida en el sentido de tener que ganarse un salario, fue importante para él, eso sí.
A los 16 años, Darwin inicia los estudios de medicina en Edimburgo. Pasó allí 2 años en los que a duras penas soportó las carnicerías con las que se suponía que debía aprender la profesión. A pesar de esta decepcionante experiencia, sería fuera de las aulas donde Darwin sacaría mayor provecho de su estancia en Escocia y definiría mejor su verdadera vocación gracias al ambiente universitario lleno de gente joven, con nuevas ideas y profesores con amplios conocimientos. José Manuel Sánchez y el paleontólogo y divulgador científico Mario García Bartual nos dan más detalles a continuación.
no tenía una vocación claramente científica en absoluto. Si miramos, por ejemplo, decidió qué tipo de estudios decidió seguir, pues en principio era medicina en la Universidad de Edimburgo, porque su padre era médico y pensó que sería una buena carrera para su hijo. Pero allí en Edimburgo, pues pronto permaneció solo 2 años y se dio cuenta de que no le gustaba para nada la medicina.
Darwin venía de una familia de médicos, ¿no? Su abuelo había sido médico, su padre era médico y se suponía que él tenía que estudiar medicina. Lo que ocurre es que Darwin sentía una gran aversión a la sangre y al sufrimiento humano y entonces era incapaz de soportar las prácticas de cirugía, con lo cual fue a Edimburgo, a la Universidad de Edimburgo en Escocia, a estudiar medicina. Y cuando asistió a 2 operaciones graves no lo pudo soportar y salió corriendo. Entonces tuvo que abandonar la práctica de la medicina por este problema que tenía. Sin embargo, en Edimburgo no perdió el tiempo. Quizás él en su autobiografía es un poco injusto y dice que fue una pérdida de tiempo su estancia en Edimburgo. En realidad, aparte de las clases de medicina, también asistió a clases de geología con un profesor que se llamaba Robert Jameson. Y en aquel momento Edimburgo contaba con uno de los cuarto museo de edificios naturales más importantes que había en aquel momento. Y Darwin aprendió mucha geología en Edimburgo gracias a las clases que recibió, que eso le vendría muy bien luego cuando fue a la siguiente universidad, que fue la de Cambridge.
Una experiencia parecida ocurriría en Cambridge, a donde el padre le mandaría 3 años, tras el fracasado intento de convertirlo en médico, con la nueva intención de que se preparase para ser párroco anglicano.
Él, también un poco dirigido por su padre, viendo su padre que no iba a ser médico, estaba preocupado porque veía que era un joven que le gustaba la caza, que le gustaba montar a caballo, que tenía una vida un poco, pues, un poco alegre, ¿no? Lo que podríamos llamar la juventud de la época, ¿no? Lo que se les permitía a los jóvenes en aquella época. Entonces quería que tuviera pues un título universitario y tuviera una ocupación. En aquel momento, ser pastor de la Iglesia de Inglaterra era una ocupación pues bien vista por la sociedad, por el estatus que él tenía social, y además eso le hubiera permitido pues estar en contacto con la naturaleza, que a Darwin le gustaba mucho. Así que Darwin se preparó efectivamente para ser clérigo de la Iglesia de Inglaterra, pero tenía que licenciarse en Cambridge en teología y en griego y todas estas asignaturas que era lo que conformaba la licenciatura en Cambridge, ¿no?
Sin pena ni gloria, Darwin acabó sus estudios. Para él fueron una lamentable pérdida de tiempo. Así lo reconoció mucho después en su autobiografía. Sin embargo, aunque se divirtiera como cualquier joven pudiente de la época, coleccionara escarabajos y se largara de cacería de vez en cuando, la estancia en Cambridge fue algo más que un pasatiempo inútil. Darwin pudo empaparse de las ideas científicas, económicas, filosóficas y políticas de su época. El interés que sentía por las ciencias naturales se acrecentó, ocupando parte de su tiempo leyendo, acudiendo a cursos libres o charlando con profesores como el geólogo Sedgwick, el botánico Henslow.
En Cambridge se contó con 2 profesores que también eran miembros de la Iglesia de Inglaterra, que fueron muy importantes. El más importante de todo fue John Stevens Henslow. Henslow era profesor de botánica en aquel momento, era catedrático de botánica en Cambridge, y aunque Darwin no estaba matriculado en esta asignatura, podía asistir como oyente porque el sistema se lo permitía. Entonces Henslow quedó impresionado por la brillantez y por lo inteligente que era Darwin y le empezó a enseñar muchísimas cosas sobre naturalismo, sobre botánica, y en los últimos momentos de su carrera también asistió a clases de geología del catedrático Adam Sedgwick, que también era miembro de la Iglesia de Inglaterra, y Sedgwick amplió con unas salidas de campo y unas clases adicionales los conocimientos que ya había adquirido Darwin de geología en Edimburgo.
Tras su formación universitaria, el joven Darwin, que por aquel entonces tenía 22 años, regresa a casa con la intención de hacerse párroco y tener una ocupación en su vida, acorde a los intereses de su padre. Pero, paradojas del destino, su vida daría un giro radical. Henslow le envía una carta comunicándole que existía, que existe, una nueva oportunidad para trabajar como naturalista en un bergantín llamado Beagle. A pesar de las reticencias de su padre y del capitán del barco, Fitzroy, el joven Darwin conseguiría el puesto y se embarcará en un viaje alrededor del mundo que durará 5 años.
La experiencia más importante que tuvo fue un viaje que duró casi 5 años, donde visitaron multitud de países, toda la costa sudamericana, estuvieron en Australia, estuvieron en las Islas Killing, las Islas Cocos, en fin. Incluso Darwin soñaba con poder desembarcar en Tenerife y subir al Teide. Lo único que ocurre es que en aquel momento había una epidemia de cólera y las autoridades portuarias españolas no les dejaron desembarcar. De hecho, Darwin quería visitar el Teide porque le encantaban los relatos de Humboldt, y cuando se enteró que Humboldt había estado en el Teide, él quiso repetir la experiencia.
Cuando regresa a Inglaterra, Darwin tiene un gran material con el que puede trabajar. Sus años de viaje no han pasado en balde. La comunidad científica británica reconoce la valía del joven naturalista. Tiene un brillante futuro por delante.
La cantidad de material, fósiles, plantas, animales disecados que va mandando a Inglaterra a lo largo de estos años. La cantidad de ese material hace que su prestigio, no vamos a decir crezca, nazca y se desarrolla. Por eso cuando vuelve entra de lleno en la élite, sobre todo la geología. Pronto es elegido secretario de la Sociedad Geológica de Londres, que tenía como presidente al imponente, al gran William Huigel, profesor catedrático en Cambridge de muchas cosas, desde filosofía moral, mineralogía, máster del Trinity College. Dos años que pasa en Londres hasta que se instala en Down, donde ya la finca es a 25 kilómetros de Londres, pues son ciertamente una época en la que es más activo socialmente y reconocido que más activo que en el resto de su vida.
Cuando ya termina el viaje del Beagle y Darwin desembarca en Inglaterra, trae consigo una valiosísima e importante colección de especímenes que ha recopilado a lo largo de los 5 años, ¿no? Y efectivamente, tal como él confiesa en su autobiografía, lo que más quería en aquel momento, tenía unos 30 años cuando estamos hablando en ese momento, es que quiere ser reconocido, quiere ganar fama y quiere ser admitido en los círculos más importantes científicos.
Los años posteriores son de frenético trabajo. Estructura los conocimientos de su viaje y sus reflexiones en diversos escritos. Por esa época, topará con su gran idea alrededor de la que girará toda su labor hasta su muerte. Esta idea no es otra que la selección natural. Desde la Universidad de California, el biólogo Francisco José Ayala hizo el siguiente comentario.
Él piensa, descubre la teoría de la selección natural en 1838, porque tenemos sus notebooks, sus cuadernos del viaje del Beagle, pero después los que sigue escribiendo como diario de sus observaciones e ideas, y en 1838, en uno de estos cuadernos o diarios, escribe que se le ha ocurrido la idea de la selección natural y que eso podría dar cuenta de las adaptaciones de los organismos, ¿eh? Porque tenemos ojos para ver y manos para coger, etcétera. Y también de su diversidad, de la evolución de organismos y por qué cambian a través del tiempo. Y ahí mismo en ese cuaderno dice, ahora ya tengo una teoría con la cual trabajar. Y entonces se dedica de ahí en adelante, el resto de su vida, a hacer experimentos y observaciones para comprobar su teoría.
Pero, ¿qué es la selección natural?
Es la reproducción diferencial de organismos como consecuencia de variaciones adaptativas. Dicho con unas palabras más, organismos tienen variaciones hereditarias, que sabemos que ahora surgen por mutación en los genes. Darwin no sabía cómo surgían, pero sí sabía que existían y hace muchos estudios para demostrarlo. Entonces tenemos variaciones, ya digo, que surgen por mutación. La mayor parte de esas mutaciones no son beneficiosas para el organismo. Muy frecuentemente causan enfermedades o otros defectos o problemas. Pero de vez en cuando algunas de estas mutaciones mejoran la adaptación del organismo al ambiente, digamos, dando a un pájaro alas para volar mejor o para una gacela patas para correr más rápido. Y entonces en los animales que tienen estas variaciones, los animales o plantas que tienen estas variaciones que mejoran su adaptación al ambiente, dejan más descendientes, es decir, sobreviven mejor y se reproducen más. Eso hace que estas variaciones adaptativas se aumenten en frecuencia. Pueden haber empezado como una mutación en un solo individuo, pero se va extendiendo gradualmente a toda la especie. Estas mutaciones, cada una de ellas, en general, de efecto muy pequeño, se pueden acumular y se van acumulando, de hecho, sobre cientos de generaciones y miles de generaciones y millones de generaciones, y cada una de ellas es muy pequeña, pero al cabo del tiempo van cambiando y las características de los organismos y van mejorando su adaptación a los ambientes particulares en que viven, porque los ambientes están cambiando continuamente y los organismos, los animales, por ejemplo, se mueven de un sitio a otro. O sea, las adaptaciones que son beneficiosas en un sitio no lo son en otro. Y entonces en distintos sitios, en distintos ambientes, dan lugar a especies distintas.
Tras vivir un tiempo en Londres, Darwin se casa con su prima Edna Wedgwood, con la que formará una familia numerosa después de fijar su residencia en Kent. Allí disfrutará de la tranquilidad de la vida campestre, lo que le permitirá concentrarse en su trabajo.
Él se daba cuenta de la necesidad que tenía, que era una teoría revolucionaria, no, que tenía que la naturaleza es algo así como un rompecabezas tridimensional, muy complejo, y sentía el deseo por su propia afán científico, del afán de rigor científico, de pulir todos los detalles. Ciertamente en el sentido de un programa de investigación, una meta, publicar una obra en la que se defendiese la evolución de las especies mediante la selección natural. Hay pocos ejemplos, si es que hay alguno, yo ahora mismo no lo recuerdo, de científicos o pensadores a lo largo de la historia, y como es bien sabido, habría pasado probablemente todavía mucho más tiempo, si no es porque recibió la famosa carta en 1857 de otro naturalista inglés, de Alfred Wallace, con un breve artículo en el que presentaba la misma idea. Y eso es lo que hace que Darwin pues se decida ya a escribir libro que en realidad es algo así como un resumen, un prolego, unos prolegómenos del libro en varios tomos que quería escribir.
Darwin se aleja un poco del ajetreo social de Londres, pero se cartea y charla en su casa con muchos científicos. Aunque no solo escribe. Además, intenta aprender de lo que él mismo y otros han experimentado y observado. Quiere encontrar nuevas pruebas o datos que den respuestas a sus preguntas sobre la evolución de la vida.
Darwin había heredado suficiente dinero de su padre, a Robert Darwin, que era médico, pero era también un gran financiero. Y entonces Darwin vivió toda su vida sin trabajar, quiero decir, sin un empleo por el cual le pagaran, aunque él gana algo de dinero con sus publicaciones, pero muy poco, pero tiene muchos hijos, vive en su casa en Down, un poco al sur de Londres, y se dedica toda su vida a hacer los estudios de que estábamos hablando. Pero entonces él quiere establecer contacto con los científicos más importantes de su tiempo y quiere darles a conocer sus ideas. Y Darwin, aunque no publica, escribe un artículo y después un libro en los cuales explica la selección natural en detalle. Estos son documentos, uno que se conoce como el sketch, el resumen de su teoría, que escribe en 1842, y son publicados en un libro moderno, son como 40 o 50 páginas. Y después, dos años más tarde, escribe un manuscrito que es de 240 páginas, ya un libro respetable, y envía estos manuscritos a estos científicos importantes, principalmente en Inglaterra, algunos resúmenes de los resúmenes que había escrito a otros científicos, como a Asa Gray en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, y a algunos científicos también en el continente europeo. Estos dos documentos, el libro pequeño que se llama Sketch y el más grande que se llama Ese, Ensayo, esos tienen la misma organización, la misma estructura y desarrollan las mismas ideas que El origen de las especies. Lo que pasa es que El origen de las especies es un poco más del doble de largo que el segundo de estos documentos, pero ya los había escrito en 1842 y 1844, aunque no publica El origen de las especies hasta 1859, porque mientras tanto sigue haciendo observaciones y experimentos para comprobar su teoría.
En 1857, Darwin, después de recibir una carta de Wallace, un naturalista que por aquel entonces se encontraba en Malasia, al ver el parecido entre las ideas expuestas por su colega y las suyas, deciden publicar un artículo en la Sociedad Linneana donde figura Wallace y él mismo como autor. El trabajo, que curiosamente pasa desapercibido, expone las ideas esenciales de la selección natural. El impulso dado por la revelación de parte de su secreto que con tanto celo había guardado durante dos décadas hace que se ponga en guardia y publique rápidamente, en 1859, su obra maestra, El origen de las especies.
Darwin era consciente que su propuesta de la selección natural ponía en entredicho siglos de teología cristiana. Y quizás esa sea la razón principal que hace que tarde tantísimos años en publicar El origen de las especies. Literalmente es que le da miedo. Le da muchísimo miedo publicar esto porque sabe el revuelo que se va a armar y sabe que le van a criticar. Y la verdad es que a nivel personal era un hombre que no quería en absoluto ningún tipo de polémica. Lo cierto es que, aún así, como Alfred Russel Wallace está a punto de publicar la teoría, se ve forzado a sacar el libro. Claro, cuando el libro sale a la palestra, lo lee un montón de público y cada uno tiene su propia idea y su propia interpretación de lo que cree Darwin. Pero en realidad, las ideas de Darwin, digamos que están dentro de lo que se llama una ortodoxia científica, y luego sus ideas pueden ser manipuladas o pueden ser interpretadas a los gustos políticos o religiosos de cada uno.
Darwin Darwin defenderá y perfeccionará hasta el final de su vida su teoría de la evolución.
Sigue siendo lo mismo, extendiendo la teoría de la selección natural a distintos grupos de organismos, muy importante a la especie humana, que tiene su segundo libro, el segundo en importancia de sus libros, The Descent of Man, de la descendencia del hombre, o la ascendencia del hombre, como se debería llamar. Publicado en 1871, 12 años más tarde, del origen de las especies, extiende su teoría de la selección natural a los humanos, a la evolución humana, a los el estilo de vida humano, las relaciones sexuales entre humanos y cosas semejantes, y las distintas tribus y grupos de que existen en la humanidad. Pero este libro, como todos los otros que publica, hay bastantes artículos, todos son ellos dedicados a como pruebas extendidas, pruebas experimentales y observaciones de su teoría de la selección natural. O sea, esto es en lo que está trabajando el resto de su vida, demostrando la selección natural y la evolución como consecuencia de la selección natural.
Curiosamente, las ideas de Darwin no serían aceptadas y entendidas hasta bien entrado el siglo XX con el nacimiento de la genética.
Ayudados de un importante aparato matemático y estadístico, los genetistas en los años 30 descubren que los modelos poblacionales y los estudios que realizan en el laboratorio se ajustan perfectamente a las predicciones de tasas de cambio evolutivo y gradual que predecía la teoría de Darwin y la selección natural. Y esto les deja muy sorprendidos. Y el espaldarazo final, digamos, el gran descubrimiento tiene lugar luego a finales de los años 50, cuando James Watson y Francis Crick descubren la estructura helicoidal del ADN y descubren el mecanismo de transmisión de los caracteres hereditarios mediante la información que se pasa a través del ADN, ¿no? Esto hace que hoy en día cualquier persona, cualquier científico, cualquier investigador pueda averiguar cuáles son los antepasados, cuáles son los orígenes de cualquier forma de vida si estudia el ADN, porque ahí está contenida la información evolutiva de cualquier ser vivo.
Charles Darwin falleció el 19 de abril de 1882 y fue enterrado en la abadía de Westminster con todos los honores que se merecía uno de los mayores genios de la ciencia.
¿Qué hizo de Darwin que fuera uno de los mayores genios de la ciencia? Creo que los dos mayores genios de la ciencia han sido los dos británicos. Por un lado ha estado Newton, que ha explicado las leyes de la gravitación universal, y por otro lado ha estado Darwin. Pero Darwin tiene un añadido especial. Mientras Newton fue capaz de explicar los cambios y el mundo material, el extra añadido que ha tenido Darwin es que ha podido explicar algo que nos concierne a todos. ¿Cuál es el gran misterio? ¿Cuál es el gran significado de la vida? ¿Qué es lo que hace que las especies aparezcan y desaparezcan? Su gran idea, su peligrosa idea, como dijo Daniel Dennett, es la de la selección natural. Y eso es uno de los conceptos más valiosos e importantes que tiene el pensamiento occidental, y espero que ojalá nunca se pierda.
Es uno de los grandes científicos de toda la historia, comparable a tal vez a Newton y algún otro. Y con respecto a la ciencia en general, de hecho es posible afirmar que fue él el que completó lo que se llama a veces la revolución copernicana, es decir, que en los siglos XVI y XVII empieza la ciencia en el sentido moderno, por medio de formulación de leyes e hipótesis que se someten a experimentación y observación. Pero esta revolución de los siglos XVI y XVII había dejado a los organismos fuera de las explicaciones científicas, precisamente porque daban evidencia, se creía, de haber sido explícitamente designados. El ojo humano es muy complejo, la mano, las relaciones entre unos organismos y otros, y parecía entonces que los organismos había que dejarlos fuera de las explicaciones científicas, porque estaban diseñados como un ingeniero diseña los objetos de nuestra vida cotidiana para ciertos propósitos. Lo que Darwin hace es completar la revolución copernicana, o si uno quiere decirlo de otra manera, la revolución científica, al hacer posible la explicación de las adaptaciones de los organismos, hacer posible por medio de los principios científicos, de leyes naturales y de hipótesis que se pueden someter a experimentación y comprobación.
Y para ampliar más conocimientos sobre Darwin, recomendamos la revista Historia y Vida, donde uno de nuestros amables entrevistados pues hace un interesante artículo sobre Darwin, su revolucionaria teoría de la evolución aún suscita debate. 150 años de una teoría que aún levanta ampollas. Y también en la revista Investigación y Ciencia, donde tienen un monográfico sobre Darwin, ¿no? Sobre su vida, también sus teorías científicas, para conocer más a este personaje. Muchas gracias también a Mario García Bertual, a José Manuel Sánchez Rom y Francisco José Ayala, que sin ellos esta historia sobre Darwin no quedaría tan completa. En estos momentos vamos a hacer una pausa para la publicidad. En unos minutos regresamos.